Bueno, ok. Hay otra institución entonces que se suma a lo que es el operativo KQP y Verano. Sí, KQP y Verano. ¿Suele estar la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia en KQP? Sí. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar mejor con el ministro, ¿sí? Carlos Zárate Fleita, ministro, secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo estás, ministro? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Alejandro, a vos y a toda la audiencia. Gracias por este espacio.
Por favor, ministro, a usted gracias por atendernos. Bueno, para conocer más detalles con usted mismo, por favor, acerca de este operativo que va a lanzar también la Secretaría a su cargo. En KQP y Operativo Verano respectivamente, ministro.
Así mismo es, Alejandro. Desde hace varios años nosotros intervenimos en este tipo de actividades como son las festividades de la Virgen de KQP, y durante el verano también tenemos un operativo. Te quiero explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos. El operativo KQP se basa justamente en la gran afluencia de gente en esa ciudad del departamento de Cordillera, en donde muchas veces los niños acompañan a las madres que van a trabajar ahí y están expuestos muchas veces en la calle a situaciones de vulneración de derechos. En ese sentido, nosotros habilitamos 3 centros de protección en KQP, en donde los chicos pueden estar ahí mientras sus madres trabajan y pueden recibir alimentación, promoción de hábitos de vida saludable, apoyo escolar, espacios lúdicos, formativos, apoyo psicosocial, en fin, donde pueda estar protegido y entretenido también el niño, de manera que no esté expuesto a las situaciones que puedan suceder en las calles. Eso, tenemos una atención de 24 horas a partir del día sábado, domingo, lunes y el martes, que es el día 8.
Ya.
En eso consiste el operativo KQP.
¿Esto es un servicio habitual en KQP, ministro?
Así mismo, desde hace varios años ya lo venimos implementando como Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Desde el año pasado fortalecimos este trabajo, ya que habilitamos más centros de protección. En este caso tenemos 3 centros de protección que están habilitados para que puedan albergar a los niños que estén en la zona, ¿no? Discriminados por franja etaria, es decir, un centro va a estar habilitado para niños de 0 a 5 años, otro para niños de 6 a 9 años y otro para niños de 10 a 17 años, de manera que puedan programarse las actividades conforme a la etapa evolutiva del niño o la niña.
Ya, suele ser mucha la labor en ese sentido, al menos porque hay un montón de gente y solemos ver muchos menores en la festividad de KQP, ministro.
Así mismo. Pasa que muchas personas quieren aprovechar también esta actividad para realizar algún comercio, y en ese sentido muchas familias que no tienen dónde dejar a sus hijos se trasladan totalmente a KQP, y los niños muchas veces duermen en la calle acompañando a sus familias, y eso es lo que queremos evitar también. El año pasado, por darte un ejemplo, en una noche pasaron durmiendo en un centro aproximadamente 50 niños de primera infancia, es decir, de 0 a 8 años. Eso nos da la pauta de que tenemos que ir fortaleciendo este tipo de trabajo y entender muchas veces que en realidad la familia no lo quiere exponer al niño a una situación de peligro, pero que tampoco tiene las condiciones para dejar a un niño protegido o en su familia o en otro lugar. Entonces el Estado debe estar presente de manera a brindar esa atención.
Ya, y el operativo Verano ya se implementa a partir de ahora también paralelamente a esto, ¿no?
Así mismo, el operativo Verano lo implementamos también hace varios años. La justificación del operativo Verano es que en las épocas de diciembre, enero y febrero la presencia de niños en calle aumenta en un 100%. ¿Por qué aumenta en un 100%? Hay varios factores. Uno de ellos es el receso del periodo escolar, es decir, la escuela como agente de retención y protección al niño deja de funcionar, entonces el niño tiene más tiempo, muchas veces no se queda en la casa, le acompaña también a la familia para que trabaje en la calle, o muchos salen a pedir dinero. Hay que entender también que hay mayor circulante de dinero en la sociedad, y eso hace que la gente dé más dinero también a los niños en situación de calle. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese dinero que damos no redunda en beneficio de los niños o niñas que están en calle y va a parar muchas veces en manos de un adulto explotador que los utiliza para recaudar. En ese sentido, entonces lo que hacemos es ampliar el horario de atención de los centros del programa Abrazo e incluimos a niños y niñas que no son beneficiarios del programa Abrazo en un sistema de protección inmediata. Es decir, se lo aborda en calle al niño y su familia de manera que pueda ir el niño hasta un centro mientras su familia está en calle trabajando, o dependiendo de las circunstancias, si es una situación de explotación, se deriva inmediatamente a la autoridad jurisdiccional pertinente, sea Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio Público o Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, para la adopción de las medidas de protección. Es un periodo de tiempo muy sensible realmente, en donde destinamos muchos recursos, tanto humanos, financieros, para que puedan dar protección a la niñez y la adolescencia.
¿Sigue la campaña en ese sentido? No des moneditas, ministro.
Así mismo, no des monedas, hay otras formas de ayudar, trabajar con eso, generar conciencia en la ciudadanía en general de que el dar dinero no redunda en beneficios de estos niños, sino que muchas veces va a parar en manos de un adulto explotador. Y eso hace que se perpetúe la presencia de un niño en calle, exponiéndolo a diversas situaciones que podrían vulnerar sus derechos. Así que hay que entender también que la protección a la niñez y adolescencia es una responsabilidad compartida, tanto del Estado y de la sociedad en general. Y bueno, generar conciencia en la gente y seguir trabajando en ese sentido.
Ya, ministro, haciendo una especie de evaluación de esta labor tan importante como sensible relacionado a este sector vulnerable, la niñez, la adolescencia en nuestro país, ¿cómo están estas labores, estas tareas que vino realizando? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué queda? ¿Qué le preocupa?
Claro, nosotros detectamos como uno de los principales inconvenientes para ir avanzando en materia de protección a la niñez y la adolescencia la falta de involucramiento de los gobiernos municipales. Hay que entender que nuestro sistema normativo establece todo un sistema de protección, pero descentralizado. Es decir, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia como ente rector de políticas públicas y los municipios como brazos operativos de ese sistema de protección. Notamos una falta de inversión desde los municipios, una falta de programas o proyectos de atención directa, es decir, casi una nula participación de los municipios en ese sentido, salvo algunas excepciones, ¿no? Pero justamente con estas nuevas autoridades que van a asumir los gobiernos municipales, queremos realizar un trabajo en donde ellos puedan realmente destinar recursos financieros para la elaboración de planes y programas de atención directa a la niñez y adolescencia. Ya vinimos trabajando antes de las elecciones con un proyecto que se llamaba Intendentes Amigos de la Niñez, en donde cada persona intendentable firmaba un compromiso en donde se comprometía a 10 acciones concretas para la inversión en infancia. Así que seguimos avanzando en esa línea y bueno, realizar todas las medidas y modificaciones legislativas que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez.
Ministro, usted está en esto, en el día a día, usted siente, usted palpita, usted ve esta problemática tan tan compleja relacionado a niños en situación de calle. ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es la posibilidad de erradicar esto, ministro? ¿Es factible esto en un corto plazo, ministro?
Es factible, pero hay que entender las causas de esta situación. Muchas veces son causas económicas, muchas veces son situaciones de explotación. Actualmente lo que estamos viendo en situación de calle, en un 70 u 80% son niños indígenas que migran del interior del país para buscar un sustento en las zonas urbanas. De ahí se puede notar también que los gobiernos locales de donde provienen estas comunidades indígenas no están invirtiendo suficientemente en esas comunidades y eso hace que migren a las zonas urbanas. Esas causas son las que estamos atacando. Lastimosamente es un proceso y tiempo y proceso no se conjugan, pero estamos avanzando en eso. Como te dije, hay varios actores involucrados en la protección de las niñas y la adolescencia y uno que cumple un rol clave es el municipio. El municipio es indefectiblemente quien está más cerca de la comunidad, quienes conforme la ley, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley Orgánica Municipal son quienes tienen que actuar de manera inmediata. Hoy no lo están haciendo y por eso la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia cuenta con programas de atención directa como lo es Abrazo, el programa PAINAC. Y bueno, lo que queremos ir es descentralizando esos servicios.
Ya. Bueno, ministro, un gusto hablar con usted. Gracias por atendernos. Que tengas una buena jornada.
Gracias, estamos aquí para informar.
Igualmente muy amable. Muchas gracias. Carlos Zárate Fleita, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.